7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, de este jueves 2 de junio. Con Marta Ruiz, de un vistazo y sobre todo en un momento.
En Francia siguen mirando al cielo en al menos 7 departamentos. Están en alerta naranja por fuertes lluvias en París. La crecida del río Sena alcanza ya los 5,10 metros. El Louvre cerrará mañana ante el riesgo de inundación de 8.000 metros cuadrados donde se custodian unas 200.000 obras de arte. Y esta tarde se ha confirmado que el cantante Prince murió por una sobredosis de opiáceos. De vuelta a España, Radio Televisión Española ha trasladado esta tarde a los partidos políticos su oferta de organizar un debate a 7 el próximo 20 de junio y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha vuelto a presentar como garante de estabilidad y de antídoto frente al populismo. Lo ha hecho en su intervención en el foro ABC, en un día en el que hemos conocido que el paro registrado ha quedado por primera vez por debajo de los 4 millones tras el descenso del desempleo en mayo en casi 120.000 personas. Y la bolsa ha cerrado la sesión de hoy subiendo medio punto, aunque ha quedado por debajo de los 9.100.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
3 horas de predicación ha tenido el Papa hoy. 2 por la mañana, 1 por la tarde, en 3 basílicas distintas. Todas las catequesis serán para sacerdotes y seminaristas que están aquí en Roma celebrando el jubileo. Y mañana más, mañana por la mañana, misa con ellos en la plaza de San Pedro. Y por la tarde, con jueces y magistrados. El Papa ha convocado en el Vaticano a una cumbre contra el tráfico de personas y el crimen organizado. Vienen de Estados Unidos, México, Europa y de aquí de Italia el fiscal antimafia y la gran luchadora contra los delitos, contra las mujeres, Monteleone. Precisamente hoy en las redes sociales triunfa el hashtag Sara non sarà, Sara no será. Homenaje nacional a una chica asesinada en Roma por su novio. Quemada viva, pedía auxilio y nadie se paró.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Con solamente un voto en contra y una abstención, el Pleno del Bundestag ha aprobado hoy el reconocimiento del genocidio armenio, a pesar de las reiteradas amenazas de Turquía, país con el que se ha desatado ya una crisis diplomática en un momento que la relación entre Berlín y Estambul es clave en la gestión de la crisis de los refugiados. Estambul ha llamado a consultas al embajador y peligra el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para refugiados. Las tormentas e inundaciones se siguen cobrando víctimas. En el sur de Alemania habían fallecido otras 5 personas en Baviera y otras 3 siguen desaparecidas. La policía se teme lo peor. Y ha sido desarticulada una célula terrorista enviada al parecer por la milicia extremista Estado Islámico para perpetrar un atentado en el centro de Düsseldorf, en el oeste del país. 3 sospechosos sirios han sido detenidos en varios puntos de Alemania y un cuarto se encuentra ya en prisión preventiva en Francia, donde se había trasladado después de los atentados de Bruselas.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, ha dicho que es fundamental permanecer dentro de la Unión Europea. Asegura que gracias a la institución, el Reino Unido ha conseguido más empleo, más inversión y mejores derechos para los trabajadores. Responde así a aquellos que le acusan de movilizarse poco durante la campaña. El gigante de los productos del hogar y decoración BHS no ha encontrado comprador que acabe con sus problemas financieros. Acabamos de conocer ahora mismo que va a cerrar 160 tiendas y despedir a más de 11.000 trabajadores en el país. Termino con la historia de una joven que ha suspendido 113 veces el examen teórico de conducir. En la prensa británica dicen que nadie en el mundo lo ha podido hacer peor. Esperemos que pronto tenga suerte, ya que se ha gastado por el momento 4.500 euros.
113 veces.
113 veces. Ha superado a la segunda que estaba en 107.
No está mal, 113 veces. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
La autopsia ha confirmado que el cantante Prince murió de una sobredosis de medicamentos opiáceos. Prince, ganador de un Oscar y varios Grammys, murió el pasado 21 de abril en su casa estudio de Paisley Park, en Minnesota. El mismo día de su muerte, el hijo de un médico de Los Ángeles, especialista en este tipo de adicciones, tenía una cita con el cantante para gestionar su ingreso en una clínica de rehabilitación en California. El exestudiante de la Universidad de California, que ayer mató a uno de sus profesores antes de suicidarse, tenía una lista de personas a las que quería matar, entre ellas una mujer de Minnesota, su lugar de residencia, que fue localizada muerta por la policía. Y Hillary Clinton pronuncia dentro de una hora un discurso donde expondrá su visión sobre la política exterior de los Estados Unidos si llega a la presidencia, un discurso para contestar a las propuestas aislacionistas de Donald Trump.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado ahora mismo en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Paul McCartney porque vuelve a Madrid 12 años después de su último concierto. Pero también se habla de robos. Pensamos que los ladrones actúan más en estos meses de verano, pero no es así.
Resulta que son más frecuentes durante el invierno y los hogares que más lo sufren son los de la zona del Mediterráneo. También en Madrid. Sobre todo las segundas residencias, Laura Autón.
Al contrario de lo que pensamos, no es en verano, solo cuando más robos hay. El 6 de enero es el día cuando ocurren los asaltos más graves. El invierno es también temporada alta, los meses de enero, febrero y marzo. Lunes y viernes los días que prefieren los cacos para entrar en las casas. Pilar González de Frutos, de UNESPA, autores del estudio.
Madrid, Cataluña, la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Hay, por tanto, un patrón geográfico levantino al que se une en la región madrileña. Algo bastante natural, dado el peso que Madrid ciudad tiene dentro del territorio de la comunidad autónoma.
El coste medio por robo es de 1.000 euros y la provincia con más probabilidades de toda España de entrar en los hogares es Tarragona, la que menos, Navarra.
¿De qué más se está hablando, Sofía?
Del SEAT 850.
¿Tú no habías nacido?
No, la verdad es que no.
No.
Y es que este modelo cumple medio siglo.
Yo tampoco había nacido. Es el modelo más mítico de SEAT, el que
no.
Muchos recordamos con cariño porque éramos niños. Tú ni siquiera lo conoces, Sofía, para ti es como una antigualla. Fue el primer coche de muchos de los fósforos de Herrera. De ello han hablado hoy en Herrera en COPE, claro.
Fue un coche magnífico por lo que a mí respecta. Tuve dos.
Por una cuesta, una china rompió el cárter y gracias a que mi amiga tenía el periodo en ese momento, cogimos un tampa y se lo metimos en el agujero del cárter, le pusimos el aceite y llegamos hasta Villajoyosa.
Y había aquí una garrafa de 5 litros de agua, porque claro, había que rellenar cada 30 o 40 kilómetros, había que echar agua porque así yo empezaba a echar humo.
Le costó a mi padre 7.000 pesetas en el año 81. Dice, el coche se está calentando y está perdiendo agua. Y estábamos todos los ocupantes, íbamos cuatro, mascando chicle a toda prisa para hacer una pasta y ponérsela y tapar la pérdida de agua que tenía el coche.
Para mí era un coche precioso, precioso, primero que tuve, y yo lo veneraba. Se me estropeó tres veces, pero casi siempre a la puerta de un taller o en la puerta de mi casa, que en realidad no me dejó nunca tirado, ¿sabes?
Ya saben que pueden volver a escuchar a los fósforos de Herrera, el programa de Herrera, la programación de la COPE, lo que ustedes quieran en cope.es.
Y en cope.es preguntamos si creen que los datos del paro son reflejo de la salida de la crisis, y hasta ahora el 53% de los oyentes opina que no, frente al 47% que dice que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, José Manuel dice que si son reales es un comienzo, y en el Twitter de La Linterna, Pedro comenta, deberían haber llegado hace tiempo con tanto esfuerzo que hemos hecho.
Sofía, recuerda sin esfuerzo a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Ninguno, es un placer. Estamos en las redes sociales, en Facebook somos en La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves, como siempre en La Linterna, hablamos con los emprendedores, dedicamos tiempo de radio a los emprendedores, a los nuevos empresarios, con el patrocinio de Telefónica Open Future. Nuestra primera emprendedora nos facilita aprender idiomas, ¿verdad que sí, Javier Fernández Mar Domingo?
Así es, Juan Pablo. Hoy en día aprender idiomas, como todo el mundo sabe, es algo fundamental, pero por desgracia no disponemos del tiempo necesario que obviamente estos exigen. Con My Hospitality nace una nueva forma de aprender y además es fácil y sencilla.
María Ángeles León Lambeas, la fundadora de My Hospitality. ¿Cómo estás?
Bien, muchas
Acércate
gracias.
Acércate al micrófono un poquito.
¿Sí? ¿Así?
Ahí, perfecta.
Muchas
¿Qué
gracias.
¿Qué es My Hospitality?
Pues nuestra startup, que como tú comentabas, está alojada en el espacio telefónica Open Future.
Ajá.
Es una comunidad online de consumo colaborativo formada por personas que tienen interés por aprender otros idiomas, conocer otras culturas, de tal manera que puedan organizar entre ellos esas experiencias de inmersión lingüística y cultural.
Ajá. ¿Cómo se te ocurre esta idea?
Pues la idea surge de una mezcla de experiencias personales, ¿no?
¿Buenas o malas?
Buenísimas.
Buenísimas, vale.
Sí. Por un lado, yo soy usuaria de otras plataformas de consumo colaborativo, sobre todo de las de intercambio de casa. Tengo la suerte de haber realizado una experiencia personal, de tener un año sabático en el que pude viajar por todo el mundo y conocer y aprender de otras culturas. Y además soy madre de dos niños y como madre pues soy consciente de un poco la preocupación que todos tenemos por ese aprendizaje de idioma, ¿no? Entonces, mezcla de todo esto, pues pienso que puede ser muy interesante crear una comunidad colaborativa para que los propios miembros apoyen, se ayuden unos a otros en ese aprendizaje.
Para poder mandar a los niños a estudiar inglés o francés o alemán.
Sí, y para recibir también nativos en nuestra casa, que a través de la convivencia con ellos podamos también, sin tener que irnos a otro país, aprender idiomas también en nuestra propia casa, siendo un anfitrión.
Al ser una comunidad colaborativa, no, aquí no hay margen de beneficio, esto es otra cosa.
No. La colaboración sí hay margen de beneficio, tiene un enfoque empresarial.
Correcto,
¿vale? El sistema, lo que pasa es que toda la parte de economía colaborativa lo que pretende es que los propios pares organicen entre ellos esas experiencias, ¿no? Entonces los miembros de nuestra comunidad pueden contactar unos con otros para organizarlo. Nosotros como empresa ahora mismo no estamos cobrando por nuestros servicios porque somos muy recientes y tenemos el foco en el crecimiento de la comunidad, en aprender, tener feedback de lo que nuestros usuarios nos dicen para poder hacerlo mejor.
¿Pero en el futuro?
En el futuro cobraremos por nuestros servicios, pero el coste pues será muy pequeño si lo comparas, por ejemplo, con el coste de una agencia tradicional que te organiza un curso en el extranjero 3 semanas.
Dime una cosa, ¿cuántos sois en la empresa?
Pues yo soy la fundadora y ahora mismo hay otras 4 personas conmigo.
Otras 4 personas. ¿Y con cuánto dinerito se ha puesto en marcha la empresa?
Pues inicialmente la idea nace con fondos propios y el año pasado tuvimos la suerte de participar, de ser una de las empresas seleccionadas en una iniciativa de emprendimiento que hubo en Extremadura. Yo soy extremeña de nacimiento, aunque llevo mucho tiempo aquí en Madrid.
El acento permanece ahí, ahí escondido. Sí.
Y bueno, pues a través del gobierno de Extremadura, que ayudó en un proceso de aceleración a empresas allí alojadas, pues pudimos dar un impulso a lo que yo tenía como una idea, pues empezar ya a desarrollar nuestro producto mínimo viable y empezar
¿Y crees que vais a crecer y vais a ser más o no?
Sí, bueno, esperemos este año yo creo que mantener ese número y en base un poco a la evolución de la empresa, pues por supuesto.
¿Qué gente buscas? ¿Qué gente puede trabajar contigo? ¿Qué tipo de gente?
Pues son distintos perfiles. Al ser una startup y todo enmarcado en el ámbito digital, pues indudablemente necesitamos perfiles asociados al marketing digital, a la generación de contenido, a la dinamización de nuestras redes sociales. También tenemos un perfil más dirigido a relaciones institucionales y desarrollo de negocio. Estamos buscando acuerdos con distintas asociaciones y universidades y además estamos ahora lanzando una nueva línea de servicio dirigida a empresas multinacionales que ya de por sí tienen entre sus empleados esa riqueza multicultural y lingüística para crear comunidades privadas en esas empresas multinacionales y sus propios empleados puedan organizar entre ellos esas experiencias, con el plus de confianza que eso supone.
Pues felicidades por la iniciativa, que vaya más.
Muchas gracias.
Y habrá que buscarte, para si queremos mandar a los niños, a recibir niños aquí, para aquello de la inmersión lingüística.
Sí.
¿Todavía sigue siendo Irlanda el sitio de que va todo el mundo o ya no?
Irlanda es muy atractivo para los españoles porque tienen un poco una cultura más latina, ¿no? Mezclan la parte anglosajona con la parte católica, latina y bueno, es muy bien recibida, sí.
María Jerez León Lambea, fundadora de My Hospitality. Que sea un éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias por ser ejemplo aquí en Emprendedores.
Simplemente añadir que las personas que quieran, que tengan interés por localizarnos, pues simplemente busquen My Hospitality, es un juego de palabras, My Host, que es mi anfitrión, ¿vale?
Sí.
Y nada, cualquier duda en el correo de info@myhospitality, encantados de atenderles.
Gracias.
A vosotros.
Siguiente emprendedor que nos lleva de excursión, qué bueno es esto.
Buenísimo, pero no es una excursión cualquiera, Juan Pablo.
¿Te gusta a ti las excursiones?
Me encantan, porque en Rural It los planes en familia son lo mejor y las experiencias dan un giro de 180 grados porque lo que parece una simple jornada por el monte puede convertirse en una excursión muy, muy compleja.
Javier Truchero es uno de los creadores de Rural It. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué tipo de planes propones que tanto le gustan aquí a Fernández de Mar Domingo?
Pues mira, en Rural It organizamos experiencias que tratamos que sean diferentes, pero a un paso de la ciudad. Son actividades pues en huertas, en granjas, granjas, en bodegas, en queserías, y la idea es vivir cómo se producen esos alimentos que son sanos, de calidad, ecológicos y que tanto apreciamos.
¿Y cuál es vuestra diferencia con respecto a otros en el mercado, si es que existen otros?
Pues uno de los valores de Ruralit es que no hay este tipo de oferta. Es un ocio nuevo que existe en Europa, pero en España es muy novedoso y que te permite pues ir a recoger fresas. Ajá. O ser apicultor por un día, ir a pescar a una piscifactoría.
¿Y en familia?
Y en familia. Está orientado fundamentalmente a familias, aunque los planes los puede hacer cualquiera.
¿Un precio medio de excursión cuál es?
Pues mira, este fin de semana, por ejemplo, tenemos. Venga. Para quien vive aquí en Madrid o en los alrededores, una actividad que es fantástica, una mañana en una huerta aquí en la sierra, que incluye un taller para aprender a cultivar, una paella en la propia huerta para comer allí, y el precio son 19 euros los adultos y 7 los niños.
¿Cuántos sois en la empresa y desde cuándo está la empresa y cuánto te costó montar la empresa?
Pues mira, actualmente somos 3 personas trabajando, pero hemos implicado a toda la familia, somos una empresa familiar y el capital proviene de la familia, unos 20.000 euros empezamos.
¿Y cuánto tiempo lleváis?
Llevamos un año y estamos muy contentos.
¿Y cómo se os encuentra?
Pues mira, en la página web ruralit.es, ahí puedes encontrar todo este tipo de actividades.
¿Todo el año?
Ofrecemos actividades todo el año, lo que pasa es que son cíclicas. Lo que puedes hacer depende mucho del campo. Y ahora, por ejemplo, es la temporada de las fresas y una de las actividades estrella es ir a recoger fresas ecológicas y comerte una buena cantidad de ellas, claro, pues mientras las recoges.
Pues nada, habrá que ir, Mar Domingo, habrá que ir.
Sí, hombre,
claro. La linterna tenemos fresas. Que ir, claro que sí. Hombre. Pues querido amigo Javier Truchero, creador de Rurali, gracias por estar con nosotros. ¿Sí?
Muchísimas gracias y si me permites, me gustaría a todos los oyentes que quieran acudir a alguna de las actividades, con el código La Linterna, les hacemos un 15% de descuento esta semana.
Oye,
para que vengan a conocernos.
Mar Domingo, haz el favor.
La Linterna.
Organiza el viaje.
El código La Linterna,
haz el favor. Gracias, Javier, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Y que sea un éxito también tu empresa y que siga creciendo. El tiempo de emprendedores en La Linterna con el patrocinio de Telefónica Open Future.
¿Quieres tomar cada día las mejores decisiones de inversión en bolsa? Entra en Invertia.com y visita Valores a Seguir Hoy. Un análisis diario de las empresas en bolsa con las noticias que influyen en su cotización y recomendaciones para que elijas la mejor estrategia de inversión. Invertia.com. Desde 1999, solo información económica veraz, experta y contrastada.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.